De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con esa previsión del tiempo que tiene muy preocupados a los habitantes del sureste de Madrid, de Arganda, de Villar del Olmo, de Nuevo Baztán, que todavía están quitando lodo después del agua caída el fin de semana pasado y están pendientes de la previsión del tiempo que anuncia tormentas fuertes esta tarde-noche en toda la Comunidad de Madrid, especialmente en el sureste. Y hemos estado ahora mismo con el micrófono de Onda Madrid en las calles de Arganda, se están preparando pues por si vuelve a caer y están protegiendo los comercios, las viviendas. Lo contaremos en Onda Madrid, pero esa es la previsión del tiempo. Bajan las temperaturas, hoy como mucho tendremos 24 grados y la previsión es que vuelve a llover en buena parte de España y en lo que a nosotros nos afecta en la Comunidad de Madrid, en el sureste especialmente. Es viernes, hora punta de viernes, muchos coches en las carreteras a esta hora, como la fe de ello desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad, como bien comentabas, tenemos circulación intensa aún en prácticamente todas las entradas a Madrid, por la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en el Golosoy en la zona de la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos hay retenciones en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. También tengan precaución en este caso de salida en la 6 por un accidente a la altura de Collado Villalba que complica el tráfico en dirección La Coruña. En la M40, densidad circulatoria en la zona de Valdemarín, túneles del Pardo y Villaverde en ambos sentidos, en Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales dirección A1. Desde Vallecas a Coslada hacia la 2 y en el barrio de La Fortuna, en este caso sentido a la 6 en la M50, complicaciones en Paracuellos de Jarama dirección a la A1 en Fuenlabrada en ambos sentidos, en Majadahonda dirección a 5 y en Boadía del Monte y Villaviciosa Odón en sentido a la 6.
En cuanto a las calles ya de la ciudad, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues por el interior de la ciudad todavía hay zonas donde los vehículos se reparten con bastante lentitud. Es el caso de algunos tramos de los bulevares, sobre todo del entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, en las rondas, en especial en la zona de Doctor Esquerdo, con la plaza de Manuel Becerra. En ese sentido también queda una circulación más lenta y es la M30, si acaso, la vía que acapara todavía las mayores dificultades. Tráfico de la punta en distintas zonas de la M30 y además con un vehículo que se encuentra detenido en la zona próxima al nudo de Pío XII. Hay un pequeño estrechamiento de calzada en sentido A1, en sentido carretera de Burgos. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución.
No hay novedad ni en la red de cercanías Valle de Renfe ni en la red de metro en esta mañana de viernes en cuanto a la circulación de los trenes. Otra cosa es que los vagones van muy apretados, como algún oyente nos ha hecho saber esta mañana. Por ejemplo, esta mañana a primera hora en Conde de Casal no había ni quien se subiera a la composición del metro porque es que no se entraba. Pero en fin, todo el mundo está en el... Sí, sí, hay que empujar. Como en Tokio, hay que empujar, pero claro, es que por la mañana ya te metes, te empujan. Y pues eso, suban, empujen, estrujen, bajen, como en aquel, lo que decía aquel, ¿no? Pues eso. Mucha paciencia en el transporte público, en el coche. Es viernes y va a llover. Y aquí estamos en la radio, tranquilamente. Haciéndole compañía a usted, quiero decir, tranquilamente por eso, que aquí estamos, que no nos vamos. Juan Malamed, ¿cómo has dormido? Buenos días.
Poco, pero bien.
Hay gente que no duerme, ya sabes, que hay gente que a veces toma decisiones porque pensando en el sueño. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, buenos días.
¿Tú tomas decisiones pensando en si duermes o no duermes?
Yo dormir duermo poco y mal, pero pensar, yo creo que casi mientras duermo no, pero a continuación sí.
Sí, piensa. ¿Y tú, Pedro Águeda, tú tomas decisiones en función de si vas a dormir o no, o te da lo mismo?
Yo duermo bastante bien.
¿Ah, duermes bien?
A mí me faltan horas siempre.
Eso es por la edad.
Sí, es verdad.
Por la juventud.
Es el más joven de la reunión, claro. Sí.
No.
Sí, es que dicen que se te va quitando la melatonina, según avanza.
No, ya lo noto, ya, sí.
La edad, Collado. Entonces, eso. Hay que reponer melatonina, Collado, ya te digo. Fernández Arribas, ¿por dónde vamos?
Juan Pablo, alivio, mucho alivio. Lo sabíamos, pero lo hemos contrastado. La radio se escucha. Si ayer nos quejábamos de que el kamikaze de la M50 estuviera en libertad con cargos para trasmatar al joven Víctor de 20 años, conduciendo por dirección contraria, borracho, hoy tenemos que decir que el juez ha decretado su ingreso en prisión. ¿Qué menos? Hay comportamientos que no pueden tener un tratamiento benévolo. Los daños causados son muy graves, como el daño causado por Ana Julia Quezada al asesinar con alevosía al pequeño Gabriel, según lo ha considerado el jurado, que la considera culpable y que se enfrenta a la prisión permanente revisable que pedía el fiscal. Nos remitimos a contar las decisiones judiciales y las acatamos y punto, aunque nos puedan gustar más o menos. Y las podemos comentar, siempre con argumentos y sin intereses partidistas, algo que, por ejemplo, no se espera en el presidente de Cataluña, Quim Torra. ¿O el señor Torra hará caso a la petición de empresarios catalanes de aceptar la sentencia del proceso, sea la que sea, y no movilizar a la población si no le es favorable? Me temo, Juan Pablo, que Torra tiene ya todo preparado y hace oídos sordos a quien no comulga con su trágala independentista. Y para trágala difícil de digerir, la situación en el Golfo Pérsico, los rebeldes hutíes apoyados por Irán están crecidos después de su ataque contra las dos refinerías de Arabia Saudí, según dicen ellos, y ahora amenazan a Emiratos Árabes Unidos. Se están ganando que la respuesta al ataque caiga con todo el peso sobre sus hombros, aunque ayer Arabia Saudí bombardeó posiciones de grupos proiraníes en suelo de Siria para abortar, dicen, un nuevo ataque contra sus intereses. Tambores de guerra, mientras el precio del petróleo aguanta a duras penas. Bueno, y para penas, casi se le saltan las lágrimas en directo en televisión, penas las de Pedro Sánchez. Si hubiera aceptado la coalición con Podemos y con Iglesias en el gobierno, comillas, no dormiría por la noche de haber aceptado las imposiciones de Iglesias. Ya sabes, Juan Pablo, hay que dormir por la noche. Se le vio muy seguro a Sánchez, quizás se frota las manos si Íñigo Errejón presenta su lista propia a las elecciones del 10 de noviembre y le pega un buen bocado a Podemos y a Pablo Iglesias en Madrid. Veremos. Como veremos, si Pedro Sánchez recurre sí o sí a subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios para ganar votos. Y lo del déficit, pues ya se arreglará cuando se pueda. Y eso que la OCDE tiene malos pronósticos de crecimiento para todo el mundo. Y aunque no creció mucho, y Ortega Smith de Vox es mucho más alto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no se achantó. En plena calle, en la puerta del ayuntamiento, se fue a echar una bronca al grandullón por boicotear el minuto de silencio por la última víctima de la violencia de género. Genio y figura, y todos como Vox en campaña electoral.
Este era el momento.
Es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres.
Estimado alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística. No me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas eres mayoritario.
Y a mí me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta. Lo sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo. Lo sabes perfectamente.
No sé.
Pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas.
No son dos. Aquí estamos diciendo, mira. Alcalde, que no lo has podido leer. Que no lo has podido leer. Contra todo tipo de violencia intrafamiliar.
Begoña Villacís, alcaldesa de Madrid, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Usted estaba cerca. ¿Hizo bien el alcalde en reprochar a los concejales de Vox que no estuvieran detrás de la pancarta oficial?
Me parece que sí, me parece. Porque aquí lo que hay que pensar, y es que nos hemos puesto a debatir todo sobre el tema y nadie se ha dado cuenta de un hecho, y es que uno puede buscar hacer política, puede buscar diferenciarse, y eso es legítimo, pero buscar negar la evidencia de la violencia machista en el minuto de silencio, de precisamente un asesinato de violencia machista, primero que es poco lógico, segundo que es una falta de respeto, porque acababa de ser asesinada una mujer delante de sus dos hijos, que, bueno, para mí esos casos a mí me impactan especialmente, me impactan todos, pero estamos hablando de un asesinato de una mujer delante de sus dos hijos. estamos hablando de un minuto de silencio que responde a ese asesinato. Entonces, venir a negar la violencia de ese asesinato, pues sinceramente no lo entiendo. Pero aparte, van a tener muchos foros, van a tener muchísimos momentos. Tienen un pleno para debatir, tienen comisiones para debatir. Hay muchos escenarios. Y ese escenario concretamente no era el momento, ni muchísimo menos, y había que decírselo.
Los concejales de Vox, ustedes pensaban que no iban a ir, les habían dicho que no iban, ¿no?
Nos habían dicho que no iban. Lo que no tiene sentido es presentarse con otra pancarta, porque el minuto de silencio estaba convocado precisamente porque ha muerto una vecina a manos de su pareja, delante de dos niños, y ese minuto de silencio es en respuesta al pueblo de Madrid por la pérdida de esa vecina por un asesinato machista. Entonces, de verdad que no tiene sentido. Eso ya, pues yo en política uno tiene que estar preparado para ver de todo, para ver pues gente que lleva camisetas con eslóganes, para ver impresoras en el Congreso, ya estamos habituados a ver de todo, pero hay cosas que yo creo que no se deberían tocar, ¿no? Y estamos hablando de un minuto de silencio porque ha muerto una mujer asesinada, y presentarse con una pancarta para hacer política en un momento así, pues a mí sinceramente no me pareció que procediese.
¿Considera usted que este acto es una provocación o una falta de respeto?
Pues yo creo que es un poco de las dos cosas. Me parece que es una provocación y me parece que es una falta de respeto. Pero lo peor de todo es que no es una falta de respeto al resto de los partidos políticos, que sí que estábamos guardando el minuto de silencio por esta vecina asesinada, sino que es una falta de respeto para todos los ciudadanos, y sobre todo, y eso debería mirárselo, es una falta de respeto también para la familia de esa mujer que ha muerto. Porque claro, nos estamos olvidando, y yo por eso insisto mucho en esto, que han asesinado a una mujer, que esa mujer tendría una familia, que esa mujer ha dejado dos niños y además posiblemente traumatizados por lo que han tenido que ver. Y entonces yo me imagino que soy la familia, que soy la madre de esta mujer y veo esto y de verdad no procede. Yo creo que no lo pensaron bien, no midieron bien. Yo les invito a que de verdad que pongan sus pancartas donde quieran, que traigan impresoras al pleno si quieren, o que se pongan camisetas. Pero en un minuto de silencio por el asesinato de una mujer, no lo veo, y yo creo que se equivocaron.
Es conocida la posición negacionista de Vox por de la violencia machista, pero ¿usted cree que esto hubiera ocurrido si no hubiera unas elecciones el 10 de noviembre? ¿O directamente no hubieran ido como en otras ocasiones?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que llevamos tanto tiempo en elecciones que probablemente hubiese ocurrido en cualquier momento, porque es verdad que salimos de una campaña y nos metemos en otra. Y ahí pues, la verdad es que me siento muy ciudadana, pero no de ciudadano, sino ciudadana en ese sentido, ¿no? Que parece que tenemos que aprovechar todos los momentos para hacer política. Así que sí hubiese ocurrido. Ellos lo que decían en aquella pancarta, además, es que rechazan todas las formas de violencia. Bueno, nosotros también, nadie discute eso. Ellos han querido que tratemos del tema de la violencia intrafamiliar y nosotros no nos negamos. Es verdad que hay otros tipos de violencia, pero concretamente estábamos hablando de violencia machista porque ha muerto una mujer víctima de la violencia machista. Entonces, negar la violencia machista en un minuto de silencio sobre la violencia machista no tiene sentido.
Ustedes, ciudadanos, no negociaron con Vox, pero sí están en el ayuntamiento gracias a los votos de Vox. ¿Le resulta incómodo formar parte del Gobierno de Madrid sabiendo que depende de los votos de Vox?
Pues no me resulta, sí, la verdad, incómodo. De hecho, por ejemplo, ellos lo que niegan en este caso es la violencia machista. Podemos estar de acuerdo en otras cosas, como bajar impuestos, ¿no? Pero con respecto a la violencia de género, nosotros vamos a presentar un pacto para combatir la violencia de género y, sin embargo, pues vamos a tener el apoyo de otros grupos. Habrá unas aritméticas que salgan de una manera y habrá otras que salgan de otra, ¿no? Y de hecho ya se vio en el último pleno cómo había pues esa aritmética variable. Creo recordar que hubo hasta una votación en la que pues Vox estaba con toda la oposición, con Más Madrid, con Partido Socialista. Es decir, la política es así, la vida parlamentaria es así, aunque el pleno no es exactamente un parlamento, pero es así. Y yo creo que no nos debería preocupar porque los tiempos de las mayorías absolutas han desaparecido y vamos a tener que pactarlo todo. Así que a nosotros lo que nos gustaría es que apoyasen nuestro pacto para combatir la violencia machista. Ellos nos dijeron que querían pues que lo ampliásemos a la familiar. Nosotros estamos dispuestos a valorar también otros tipos de violencia, pero también queremos que reconozcan esto.
¿Pero teme usted que, por ejemplo, condicione la elaboración de los presupuestos, las ayudas que pueda dar el Ayuntamiento de Madrid para combatir la violencia machista y ayudar a las víctimas, que pueda condicionar Vox las decisiones del equipo municipal en los presupuestos, en las subvenciones que pueda haber?
Bueno, lo que tenemos que... lo que vamos a estar de acuerdo es que las subvenciones tienen que ser muy fiscalizadas. De hecho, justo en mi área, en coordinación territorial, hay muchas subvenciones y lo que nosotros hacemos es una muy buena labor de fiscalización para evitar que las subvenciones sean inútiles, es decir, van a regar a unos cuantos, que es lo que venía ocurriendo hasta ahora, la verdad. Entonces, supongo que Vox estará de acuerdo con eso, Vox estará de acuerdo con que bajemos impuestos, Vox estará de acuerdo con que limpiemos las calles o invirtamos más en aceras, que es lo que nos hacía antes. Entonces, será Vox el que tiene que decidir qué es lo que le importa más, si una línea o un presupuesto o una partida en una subvención o un presupuesto entero que realmente va dirigido a mejorar la vida de los madrileños y que además es fruto del pacto al que llegamos con el Partido Popular, en el que, bueno, pues parecía que estaban de acuerdo en gran parte de él porque lo replicaron con ellos con el Partido Popular. Así que ellos tendrán que decidir si realmente quieren prorrogar el presupuesto de Manuela Carmena o prefieren un nuevo presupuesto que se quiere proponer nosotros.
Dígame, ya que ha citado usted lo de las subvenciones, ¿está encontrando muchas sorpresas en su puesto?
Sí, algunas sorpresas.
De la herencia recibida, quiero decir.
Sí, estamos encontrando algunas sorpresillas y estamos, lo que pasa es que vamos a hacer una buena labor de fiscalización. Uh-huh. Algunas, perdón, están comprometidas un par de años, dejaron las cosas muy atadas. Yo me acuerdo mucho de un vídeo de Rejón, que creo que en alguna ocasión hemos hablado, en el que decía que hay que crear instituciones populares de refugio para refugiarse cuando gobierne el adversario y que además tienen que estar muy bien sostenidas. Porque, como decía el señor Rejón, la militancia no vive del aire. Bueno, pues ya le aseguro que con este ayuntamiento eso se va a acabar.
Y una cosa más, usted pertenece a la Dirección Nacional de Ciudadanos. Anoche, en La Sexta, el presidente en funciones decía que si hubiera querido un acuerdo con Ciudadanos lo hubiera hecho, porque sumaban 180 diputados y era una mayoría más que confortable para 4 años, pero que no quiso hacer eso en ningún momento. El líder de su partido ha dicho que la idea es sumar escaños con el Partido Popular. En esta campaña, ¿ustedes van a seguir por esa línea? Es decir, sumar con el Partido Popular después, no antes.
Por supuesto. Pero es que además, yo creo que estuvo muy bien la entrevista de Sánchez ayer.
¿Ah, sí?
Porque primero confirmó lo que nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que Sánchez no quería pactar con nosotros porque ya tenía a sus socios preferentes. Lo que pasa es que fue más aclarada todavía porque demostró que Sánchez no quiere pactar a su izquierda, Sánchez no quiere pactar hacia el centro, Sánchez no quiere pactar a la derecha. Por tanto, Sánchez es absolutamente inútil, como se ha demostrado, para la conformación de gobierno. Porque el señor Sánchez es incapaz de pactar con nadie. Espera que por gracia divina nos abstengamos todos para que el señor Sánchez presida un gobierno que realmente se ha demostrado inútil. Por tanto, yo creo que la gente está tomando nota. Y la gente sabe que ha tenido un presidente del gobierno que había tenido la suerte de poder ser, por lo menos en esas elecciones, la lista más votada, ha tenido la responsabilidad de poder formar gobierno y ha sido incapaz. Por tanto, la gente ya sabe que quien vota al Partido Socialista pues, está votando a un partido pues, incapaz de formar gobierno. Y con respecto al Partido Popular, sí, después nunca antes. Siempre lo hemos dicho, somos dos proyectos que son distintos, ellos son conservadores, nosotros somos liberales, pertenecemos a familias distintas en Europa y eso no quita que luego podamos pactar y formar gobiernos estables y buenos como el que tenemos al frente del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, pero antes no sería lógico y además tampoco sería práctico. Y yo suelo recordar lo que le pasó al señor Pablo Iglesias con el señor Alberto Garzón. Y es que cuando decidieron sumarse previamente, sumaron menos que cuando se sumaron después. Y es lógico, porque hay gente de Ciudadanos que no votaría al Partido Popular y hay gente de Partido Popular que no votaría a Ciudadanos.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid hoy viernes 20 de septiembre. Gracias, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós.
Oye, feliz aniversario a todos.
Muchas gracias, sí. Los 35 años de Onda Madrid, muchas gracias.
De servicio público.
Muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias. Adiós. A ver, por orden, por ir despejando asuntos. Lo de la pancarta ayer, el numerito de las pancartas en la Plaza de Cibeles después del asesinato de una mujer en su casa a manos de su expareja delante de las niñas, que hay que recordar por qué estaban con las pancartas, porque había pasado eso, ese hecho tan dramático y tan terrible, un asesinato machista. A ver, Pedro.
Bueno, yo no creo que sea una provocación, una falta de respeto. O sea, creo que es más grave que eso. Es que ellos son eso. O sea, el número tiene que ver con la campaña electoral, evidentemente, pero es que ellos son eso. Yo entiendo que se quiera olvidar eso porque, claro, te han dado los votos para gobernar en Madrid. Pero no, no, son eso siempre. Y eso es lo grave. Luego hay un argumento de los que la vicealcaldesa ha presentado que a mí me llama la atención porque, bueno, con Vox podemos llegar a acuerdos en otras cosas, en impuestos, en otras cuestiones, y en el de la violencia machista, el problema, uno de los problemas más graves que hay en este país, en este no. Entonces, bueno, vamos a fustigar a la señora Chivite porque haga políticas progresistas con H. Bildu, que es una formación de izquierdas en muchas cuestiones y que tuvo una actitud absolutamente detestable cuando existía la violencia de ETA. Es que son argumentos que parecen reversibles depende de dónde se apliquen. Y bueno, pues yo creo que yo no estoy de acuerdo en la visión que habéis presentado sobre la participación del señor alcalde. El señor alcalde le dio la razón en todo a Ortega Smith. Lo que pasa es que consideró que no eran las formas adecuadas porque no les había avisado y tal, pero les dijo que está en contra de la ideología de género, esa argumentación que ha puesto de moda a la ultraderecha, y en contra de la celebración del 8 de marzo de feminista del 8 de marzo. El 8 de marzo es una fecha instaurada por la ONU, y sí es verdad, a raíz de una protesta organizada en 1911 por mujeres socialistas. Pero vamos a intentar ser un poco rigurosos con la historia. Pues si las mujeres socialistas tiraron del carro del feminismo cuando la situación era muy adversa en Europa, no pasa nada, se dice. Porque no será ese señor Marcos de Quinto el que trajo el Estatuto de los Trabajadores a España, a lo mejor tuvo que ver más Marcelino Camacho. No pasa nada, y ahora nos beneficiamos todos. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo en que haya sido una bronca del alcalde, ni ha sido nada. A mí me parece, me preocupó bastante que coincidieran tanto y que solo estuvieran en desacuerdo con las formas.
A ver, Juanma.
Yo coincido casi totalmente en la crítica a Vox. A mí me parece que usar el homenaje a una mujer asesinada, a Dalid Villagra, porque echo de menos que algún partido hable alguna vez de esta pobre mujer asesinada delante de sus hijas, que se llamaba, ya digo, Dalid Villagra, me parece execrable, de una miseria moral difícil de igualar, la que tuvo Vox ayer en el Ayuntamiento de Madrid, de un sectarismo atroz y de una falta de escrúpulos que no debería tener cabida en la política. De verdad, me pareció una de las cosas más míseras que hemos visto en estos tiempos, y mirad que hay competencia. Pero no comparto exactamente la crítica a Almeida, porque yo creo que el gesto estuvo bien, el gesto de ir a criticarles la pancarta. El problema de Almeida es que la argumentación en la que entró es una argumentación inválida. Es que entró, pues tú lo has dicho, en conceptos como ideología de género, que no se sabe muy bien lo que es, y acabó renegando del feminismo del 8M. Yo creo que él se quería referir a que él reniega de las organizadoras del 8M, de aquel manifiesto del que el PP se separó tajantemente. Pero del espíritu del 8M no creo que nadie en su sano juicio, de ahí aparto a Vox, no creo que nadie en su sano juicio pueda estar alejado del espíritu del 8M, del mensaje de igualdad entre hombres y mujeres. Y luego, cuando Vox minimiza este asunto de la violencia machista, ¿qué está diciendo? ¿Que las 42 asesinadas en 2019 no han sido asesinadas por el hecho mismo de ser mujeres? ¿No está diciendo que hay 1.017 mujeres asesinadas a manos de sus parejas desde 2003, que es cuando tenemos estadísticas, que han sido, digamos, circunstanciales? ¿Qué está diciendo Vox? De verdad, es que no deberíamos entrar al debate de Vox. Lo que quería Vox era poner en el foco este debate extremista, que lo ha conseguido, porque estamos hablando todo de ello, pero no deberíamos ni siquiera entrar, porque está fuera del perímetro de la democracia española.
A ver, Ángel.
Bueno, en parte tenéis razón, por supuesto, pero en otra no. Yo el episodio de ayer sobre todo demuestra que hay alcalde en Madrid. Es decir, que esto le debería preocupar a Vox. No sé si ha calibrado el movimientillo que hizo ayer, la maniobra de no sé si electoral o simplemente que demuestra la empanada mental que tienen, el concepto que tienen de la política y el concepto que tienen de eso, porque ellos también se consideran liberales y constitucionalistas. Es decir, como ellos están en contra de la doctrina oficial o oficialista, feminista, el movimiento oficial, lo que hay, ideología de género, como lo quieran llamar, que sí que lo hay. Hay un sustrato ahí más que ideología de género subvencionado. La caza de la subvención que acusan a la izquierda, bueno, hacen bien en disentir de ello. No era el momento, no era la pancarta. No era el día, es un error total y yo creo que sobre ese error total el señor alcalde ha tenido una cintura política importante, es decir, salir al frente de eso, reprocharle con buen tono, casi amistosamente al gigante de Vox lo que estaba haciendo, yo creo que es un retrato que le va a quitar votos a Vox y ganárselos al PP. Y no, estamos en las fechas que estamos y todos están pensando en lo que está pensando. Me estoy refiriendo a los partidos. Y sobre todo quiero decir que este alcalde de poca estatura que entró en las listas de relleno y desde el principio...
Estatura física, quiero decir.
Por supuesto, claro. Es que, en fin... El de Vox es de altura física también, no cabe duda.
Sí, el contraste es enorme.
Uno es base y el otro es pivo, sí.
Exactamente, yo no sé si tiene
pequeñito, pero matón.
Una gran estatura política, pero Almeida tiene una gran estatura política y yo creo y una vis política y una cintura que demostró ayer que me parece importante para lo que viene.
Sé que quedan cosas pendientes, que podemos seguir con este hilo, nos llevará a las elecciones, pero sé que queda alguna cosa más que decir sobre este asunto, pero llegamos a las 9, ahora completamos, después de contar la última hora en ese tiempo de tertulia esta mañana con Pedro Águeda, Ángel Collado, Juan Malamed y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Enseguida continuamos con Juan Malamed, Ángel Collado, Pedro Águeda y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Solamente quedan tres días para que se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones. Se nota que estamos ya en campaña y hoy se va a seguir hablando de la discusión que en plena calle se producía entre el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El partido de Abascal había anunciado que no iba a participar en el minuto de silencio convocado por el ayuntamiento por el último asesinato de una mujer a manos de su pareja aquí en la capital. Vox decidía participar al final en ese minuto de silencio a las puertas del Palacio de Cibeles, pero con una pancarta propia. El alcalde le reprochó a Vox su manifestación negacionista de la violencia machista. Para la vicealcaldesa Begoña Villacís, con la que hemos hablado hace unos minutos aquí en Buenos Días Madrid, la actitud de Vox fue una falta de respeto.
Estamos hablando de un minuto de silencio que responde a ese asesinato. Entonces, venir a negar la violencia de ese asesinato, pues sinceramente no lo entiendo. Pero aparte, van a tener muchos foros, van a tener muchísimos momentos. Tienen un pleno para debatir, tienen comisiones para debatir. Hay muchos escenarios y ese escenario concretamente no era el momento, ni muchísimo menos, y había que decírselo.
Los municipios del sureste de la región se preparan ante la posibilidad de que otra tromba de agua pueda caer esta tarde. De hecho, la EMET ha activado el aviso naranja entre las 6 de la tarde y las 4 de la madrugada para el área metropolitana, sur, Vegas y oeste de la comunidad. En esta zona se podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. La sierra estará también en alerta, en este caso en alerta amarilla. En Algarda, por ejemplo, los vecinos miran esta mañana al cielo de nuevo preocupados, ya que las precipitaciones allí podrían ser incluso en forma de granizo.
Pues nada, estamos preparando unas chapas para que no entre el agua, unos cierres nuevos, pero es que todavía le hemos dicho que no lo hagan, y si tardan un mes en hacerlo, esta tarde viene otra vez lluvia y mañana pues lo mismo nos tenemos que quedar aquí a hacer guardia. No nos ha dado tiempo a reponernos de la otra vez y estamos otra vez en las mismas. Las calles lo mismo, si esta tarde hoy vuelve a llover, que hay desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche algo así, alerta naranja o amarilla, si sigue lloviendo otra vez estamos en las mismas. Y aunque estemos aquí 20 personas, no podemos hacer nada.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido por carta a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, declarar zona afectada por una emergencia de protección civil a las localidades afectadas en nuestra región por la gota fría del pasado domingo. Y una noticia que les adelanta Radio Televisión Madrid, según ha explicado en el programa La Otra Agenda de La Otra, la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz, la creación del Museo de la Movida está cada vez más cerca. La comunidad tiende la mano al Ayuntamiento de Madrid después de que un mecenas privado haya cedido su colección.
Un coleccionista privado va a ceder a la Comunidad de Madrid las piezas de su colección sobre la Movida. A mí lo que me gustaría a partir de ahora es tender la mano al Ayuntamiento de Madrid, para poder hacer un Museo de la Movida, porque las administraciones tienen la obligación de colaborar. Y sería maravilloso que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pudieran implicarse juntos.
Miramos ya al tráfico, sepamos cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Los vehículos se reparten con lentitud por algunas zonas céntricas, sobre todo por el entorno de la glorieta del emperador Carlos V, y también a esta hora observamos dificultades en la conexión del Paseo del Prado con Cibeles y el Paseo de Recoletos, ese recorrido en sentido Plaza de Colón que se encuentra muy saturado. Por otra parte, queda tráfico muy activo en distintas entradas, y tenemos que destacar algunas desde la zona de la carretera de La Coruña, el acceso a la Plaza de Cristo Rey a través de la Avenida de los Reyes Católicos y también el Paseo de Santa María de la Cabeza, por citar dos puntos concretos. En la M30, aunque baja algo la intensidad, todavía quedan tramos algo más complicados, y sobre todo recomendamos precaución si se mueven por la zona norte, por las proximidades al Nudo de Pie 12, donde se retira a un camión que se encuentra averiado, y hay un pequeño estrechamiento de calzada que afecta al sentido A1, carretera de Burgos.
Echamos también un vistazo a las carreteras de la comunidad DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, poco a poco, se va restableciendo la normalidad. Aún así, aún hay tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la A5 a la altura de Móstoles, la 6 desde Majadahonda hasta El Plantío, y también en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, dificultades en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos. Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. En la M50, tráfico lento en Alcorcón y Majada Honda, dirección A5 y en Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, recuerden que a las 6 de la tarde se activa el aviso naranja por fuertes lluvias que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el área metropolitana, en la zona sur, en Las Vegas y en la zona oeste de la región. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 19 en la capital y 17 en los municipios de la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta mañana de viernes 20 de septiembre, repasada la última hora, especialmente esa alerta que tiene más que preocupados a los vecinos de buena parte del sureste de Madrid, especialmente en Arganda, la alerta por fuertes lluvias, una semana después de la trompa caída y de la gota fría. Repasado toda la última hora, atentos a cualquier novedad que le iremos contando, alguna cuestión más de la actualidad de esta jornada. La entrevista anoche en La Sexta al presidente en funciones, Pedro Sánchez. Titulares más destacados estos.
Yo comparto el hastío, comparto también la frustración y también la contrariedad que supone el tener que vernos abocados de nuevo a unas elecciones el próximo 10 de noviembre. Tenemos la oportunidad de votar de nuevo y de que haya una mayoría más amplia que permita el tener un horizonte de legislatura estable. Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Que Rejón, por ejemplo, ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que le hice al señor Iglesias de una vicepresidencia y tres ministerios, que hubiera facilitado la formación de un gobierno progresista. Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo.
El presidente dice que él no dormiría, pero dice que no dormirían tampoco el 95% de los españoles, Pedro. Ese es un dato relevante. El 95% incluye a muchos votantes de Podemos.
Eso te iba a decir, que no salen las cuentas.
No salen las cuentas.
Claro. Bueno, yo creo que Sánchez iba por la carrera del relato en etapa llana y últimamente se le está haciendo cuesta. Y yo ayer, por ejemplo, me llamó la atención, no, es ya un clásico, pero reiteró el tema de Cataluña. Es que Podemos le dijo que le ponía por escrito que no se metía lo de Cataluña. Si es que lo eliminó de los debates, si es que no dejaron a Jaume Asens hablar de presos políticos en el Congreso de los Diputados en el debate de investidura, que se lo iban a poner por escrito, entonces es una excusa. Y luego, bueno, pues es que es evidente, ¿no? Pues la oferta que caducó. Yo ayer publicamos en el diario Punto Es una entrevista a Alberto Garzón, al líder de Izquierda Unida, en el que decía una cosa que yo creo que puede ser acertada. La oferta a Podemos de los ministerios, que yo ya empiezo a dudar si se hubiera llegado a concretar, tenía casi que ver con ablandar a Ciudadanos, decía ablandar a Ciudadanos, que con un verdadero interés por gobernar con Podemos. Vamos a ver qué pasa con... Venimos diciendo aquí bastantes semanas el tema de la abstención en la izquierda, ahora parece ser que se ha extendido esa idea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es que Pedro Sánchez tiene votos de... como ocurrió con Zapatero en 2004, que no son suyos, que son de la izquierda, pero no son suyos, que tienen que ver con eso que alguno llamó un día y se olvidó rápidamente alerta antifascista, y que me da la sensación de que se van a revertir en las próximas elecciones por esto de precisamente de la famosa batalla del relato. No quiero extenderme más con el tema de Rejón, porque ya lo lanzaría por ahí. Quiero decir que...
Espérate, ahora vamos a Rejón. Ahora vamos a Rejón. Pero ha tirado todos los puentes que tenía Sánchez con Podemos. Digo para el 11 de noviembre. Se han tumbado todos, Juanma, ¿o no?
No todos, pero sí que ha emprendido otra vez la cruzada contra Pablo Iglesias. El objetivo de Pedro Sánchez es cobrarse la cabeza totémica de Pablo Iglesias en la izquierda. No lo consiguió en julio, que estuvo a punto, cuando él da un paso al lado, y si se hubiera concretado ese gobierno de coalición, habría dejado muy tocado a Iglesias a largo plazo, porque los liderazgos en Podemos tienen fecha de caducidad, y habría emergido Irene Montero. Pero claro, ahora, como bien decía Pedro, la izquierda vive un momento de impasse en el que ve que la fragmentación ahora les toca a ellos. En abril vimos unas elecciones en las que la entrada de Vox fragmentó a la derecha e hizo perder muchísimos diputados, no por número de votos, sino por la ley electoral. Pues ojo, ahora la posible entrada de Rejón en escena, la posible abstención de muchos votantes que votaron agrupados y al PSOE por miedo a Vox, cuidado, que ahora en noviembre puede que no comparezcan en las elecciones, también por el hastío, y la propia dinámica de desgaste de Sánchez, esos tres elementos hacen que cuidado, que las expectativas del PSOE no tengan por qué ser tan buenas como creen en la Moncloa. Y ya, si Errejón aparece en escena con una candidatura sólida a las nacionales, sea él el candidato o sea Manuela Carmena, que parece que quiere más bien ser defensora del pueblo, pero estaría dejándose querer, pues entonces ahí tendría la tormenta perfecta la izquierda en su contra, y habría una oportunidad de que el centro-derecha, si se une, pudiera estar en condiciones de disputar unas elecciones el 10 de noviembre.
Empecemos por Sánchez Collado. Venga.
Una apreciación previa sobre las frases de Sánchez. Si el 95% de los españoles no dormiría si hubiera ministros de Podemos por su izquierdismo, su inexperiencia en la gestión pública, pues no sé qué porcentaje de españoles puede dormir todavía teniendo al señor Sánchez en la Moncloa, que su experiencia pública y de gestión no llega ni a la de concejal de su pueblo. Es decir, no sé si en la comunidad la gestionó en alguna ocasión. Es decir, el argumento es muy torpe, ¿eh? Es decir,
lo de la inexperiencia,
el radicalismo y la inexperiencia les inhabilita para estar en un gobierno... la mitad del gobierno del señor Sánchez tiene tela. Y enlazaría con la etapa de Zapatero.
El propio señor Sánchez.
Pero sobre todo, empezando por el señor Sánchez, porque algunos tienen historial. Él, desde luego, no tiene ninguno. Su historial es la moción de censura. Volviendo a sus posibilidades electorales y sus argumentos la ruptura con Podemos total se decide en julio, cuando él decide apostar por unas nuevas elecciones. Y él ya desde entonces, yo estaba de vacaciones, pero cuando volví en agosto me encontré aquí a destacados dirigentes del Partido Socialista que explicaban que el plan A, B y C, por supuesto, era ir a elecciones, mejorar mucho los resultados y a partir de ahí sacar fuera de juego completamente a Podemos y, si a ser posible, también a Ciudadanos. Es decir, el señor Sánchez, desde que le tumbaron en la investidura, no piensa más que quitarse del medio de Podemos, por eso ha convocado las elecciones y por supuesto que no piensa sentarse con Podemos después de las elecciones. Ayer lo empezó a contar y lo empezó a explicar, porque su giro en este sentido va a ser otro, en todo caso, y tampoco con Ciudadanos, por cierto, que también aspira a dejarle fuera de juego.
Dijo anoche que si hubiera querido lo de Ciudadanos, lo hubiera hecho. Pero claro, tenía 180.
Esa era su contradicción. Cuando él dice que son unos indeseables, que son absolutamente, que es un peligro para la democracia, que el señor Iglesias no puede estar, que no puede tener ministerio, que en efecto, cuando se lo ofreció, porque sabía que le iba a decir que no, si hubiera sabido que iba a decir que sí, no se lo hubiera ofrecido. Y por eso ha alargado los tiempos hasta que hemos llegado a este punto. Y él a lo que aspira no es sacar los 137 de Rajoy, sino sacar 150 y tantos, y a partir de ahí, y solo presionando al Partido Popular para que se abstengan, poder seguir en la Moncloa. Esa es su apuesta. ¿Le saldrá? ¿Es arriesgada? Pues seguramente es arriesgada. Una de las claves la tiene Carmena, otra la tiene Rejón, la desmovilización de la izquierda, la crisis económica que viene, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe en Cataluña. Son factores que él difícilmente va a controlar, pero que ese es el objetivo, está más claro que el agua desde que le tumbaron la investidura. Lo que pasa es que nosotros nos hemos mareado con este entretenimiento, porque voy a llegar al día de la disolución.
Pero lo que ha dicho Juan Pablo sobre Ciudadanos es grave, es importante y es grave. Que ayer el presidente reconociera que pudo haber pactado con Ciudadanos y que no quiso, Primero, demuestra que mintió antes, porque antes dijo que él había hecho todo lo posible por llegar a un gobierno. Lo dijo en la Moncloa, en el atril de
pero
la sala de
gobierno,
prensa.
Como vemos.
No, por llegar a un gobierno, porque él tenía derecha e izquierda. También tenía posibilidades a derecha e izquierda. También reconoce que aceptó el encargo del rey sin muchas ganas de cumplirlo. Cuando el rey le encarga que intente la investidura, pues Sánchez tenía una estrategia, parece que contraria a aceptar ese primer encargo. Y en tercer lugar, lo que demuestra es que el PSOE ahora se lanza de cabeza a por el millón de indecisos que tiene Ciudadanos por el flanco izquierdo. Hay 4.200.000 votantes de Ciudadanos y 2 millones de ellos están en juego, unos por la derecha y otros por la izquierda. Incluso Ciudadanos reconoce que tiene más de 1.500.000 de votantes que no son fieles. ¿Qué pasa? Que ahí tanto PP como PSOE quieren lanzarse a polarizar en unas campañas de repetición y a intentar llevarse el gato al agua. Todos aquellos que votaban a Ciudadanos confiando en que moderase al PSOE, bueno, parece que se han dado cuenta ya de que Ciudadanos no va a explorar esa vía, a no ser que se quede muy debilitado, de manera que, ojo, todo ese voto prestado de la izquierda podría volver al PSOE. Allá que se tira Sánchez a la yugular, se tira también a la yugular de Podemos y al PP no lo quiere ver. ¿Con quién quiere pactar Sánchez después del 10 de noviembre?
Nadie.
¿Con nadie?
Con nadie, es lo que
con Errejón.
Yo estaría...
Con Errejón.
Yo estaría preocupado ahora mismo. Aquí hay que lanzar desde la radio pública una alerta al ciudadano madrileño que se considera de centro. Porque es que ahora mismo todos estos giros que hacen todos...
De Madrid Central, que dicen.
No precisamente. No, quiero decir, entre la suavidad...
centrista.
La suavización en el discurso de Pablo Casado con tintes electorales. Este giro, el enésimo giro de Pedro Sánchez, esta caza al ciudadano de centro, yo es que iría por la calle siendo ciudadano de centro preocupado, porque es que parece que le van a saltar a uno como gran objetivo de las próximas elecciones. Enlazo con lo de Pedro Sánchez. Yo, de verdad, una y otra vez, yo escuché el día de las elecciones, con Rivera no, sí se puede.
Eran unos pocos.
Sí se puede.
En la calle que habría 200, 300 personas.
Bueno, pero el efecto multiplicador ahí lo tienes.
Sí.
Si estamos en la época de esto.
¿Era espontáneo o preparado? Porque yo siempre he pensado que eso...
Yo pero es que esto lo he escuchado más veces, pero yo no he visto ninguna prueba de que fuese preparado.
No, es una especulación mía.
Por el aparato del peso que no le convenía que le dijeran eso, porque Sánchez se sintió incómodo, ¿eh? Sánchez no estuvo muy cómodo con eso, entonces ¿quién lo preparó? Fue allí las hordas podemitas, o sea, a invadir Ferraz. Yo de verdad que soy poco conspiranoico, no lo veo eso.
Ah, pues mira, ya que lo dices.
No,
es una broma.
Dale.
No, sigue, con Rivera sigue. No, si se puede y no pasarán. Está clarísimo los tres mensajes, ¿no?
Pero
entonces, de repente el partido Podemos es un socio absolutamente indeseable. Bueno, esto de dormir por la noche es que no se puede decir más. Es el coco. Porque el que no te deja dormir por la noche es el coco, ¿no? El que no deja dormir a los niños es el coco. Yo, de verdad, tanto giro estratégico, cuidado con el efecto que tienen los ciudadanos. Cuidado con creer más en Iván Redondo que en Pablo Iglesias, fundador del PSOE, ¿eh?
Entonces, ¿tú crees que el señor Sánchez, en realidad, cuando ha descubierto lo de izquierdas y lo poco de fiar que son, y la poca experiencia política que tiene el equipo de Iglesias, ha sido después de la reflexión en Doñana? O sea, cuando le declara a Podemos socio preferente y único para hacer un gobierno progresista, etcétera, etcétera, él no sabía ni que Iglesias era partidario de la plurinacionalidad presunta de España, de negociar un referéndum de autodeterminación, del abrir el grifo del gasto público, abrir las puertas del pantano del gasto público. Evidentemente él no lo descubre en Doñana, él lo sabía ya de antes. La virtud que tuvo el éxito tan relativo del señor Sánchez en las elecciones es que en efecto podía pactar con Podemos, buscar el pacto con Podemos o buscarlo con Ciudadanos. Él entonces, yo no sé si se equivocó, y ahora pensa lo contrario, solo hizo una opción. Y cuando vio que esa estaba cegada, pues tampoco tanteó lo otro. ¿Pero por qué? Porque quiere gobernar solo.
Déjame solo 30 segundos para que Lori Jurado nos cuente una última hora en cuanto a la circulación de los trenes de la red de metro. Estamos a esta hora a las 9 y 19 minutos, hora punta. Y todas las incidencias siempre las ponemos en cuanto se producen en la antena de Onda Madrid, Loli.
Pues está interrumpida la circulación en este momento en la línea 5 de metro entre las estaciones de Quintana y Ventas y además en ambos sentidos por incidencias en las instalaciones. El tiempo que Metro estima para la solución de esta avería es de más de 30 minutos.
Cualquier novedad, por supuesto, que la contamos aquí en este tiempo de Buenos Días Madrid, cualquier novedad y cualquier noticia relevante para nuestros oyentes. Estábamos con lo que dijo anoche Pedro Sánchez en La Sexta, dejando claro que nunca quiso ir con Ciudadanos y borrando cualquier rastro de acercamiento a Podemos cara a después del 10 de noviembre. La pregunta es con quién quiere negociar Pedro Sánchez. Y yo respondía retóricamente lanzándole el balón a Pedro Águeda, pero no lo quiere coger con el rejón. Porque, sí. A ver, cógelo ahora. Bueno, venga, cógelo ahora.
Fíjate que seguramente la lectura de análisis político de la mención a rejón, la primera que se nos ocurre es la de la estrategia de fracturar al competidor por la izquierda. Pero yo veo más un problema de inquina personal con Pablo Iglesias.
Ayer elogió mucho a Errejón.
Sale en la herida que duele. Sí. Yo lo veo más así, porque es que no guardan las formas, o sea, no guardan las apariencias, que algo más estratégico, entre otras cosas, porque gastar ese cartucho ahora con todo lo que queda es... Yo creo que, evidentemente, hemos hablado de todos y vamos a hablar también de Podemos. Estoy de acuerdo con vosotros en que una presentación de Íñigo Errejón, si pudiera hacer ticket con Manuela Carmena o que fuera Manuela Carmena la candidata, haría mucho daño. El problema es que yo creo que es muy relevante el no de Manuela Carmena. Yo creo
de
que
momento es, o es para siempre.
Yo, por lo que sé del momento vital de Manuela Carmena, me parece complicadísimo que eso se vaya a producir por los proyectos personales que tiene, laborales, etcétera. Me parece difícil, pero bueno. No lo sé, quiero decir, la política da muchas vueltas, pero creo que es muy importante en cuanto a los planes de Errejón. Ahora, hemos hablado de ese voto prestado que se puede ahuyentar de Pedro Sánchez en las próximas elecciones, pero hablemos del que se va a ir de Podemos. El desencanto del electorado de Podemos con sobre todo la figura de Pablo Iglesias, episodio Chalet, episodio control absoluto del partido y castigo de la disidencia, etcétera. Y desencanto total con quien venía del 15M y vio en Podemos una prolongación partidista de aquello, era muy grande. Y la otra vez, el temor a la ultraderecha movilizó. Disipado cierto temor, aunque yo creo que hay que estar muy atento a eso, y cuidado, porque la amenaza es la misma, ellos siguen ahí, tienen las mismas intenciones. Una vez desmovilizado eso, ¿qué haces? Si el votante de la izquierda que vota con la nariz tapada a Pedro Sánchez ha visto esta nefasta gestión de la formación de gobierno, si ese votante tampoco está satisfecho con lo que ha hecho Pablo Iglesias y ya le costó votar a Podemos, tendría en Errejón una salida.
En Madrid, a lo mejor en Andalucía creo, tendría otra salida distinta.
Que podemos hablar también de lo que pasa en Andalucía.
Sí, claro.
Con Teresa Rodríguez y con Adelante Andalucía, ¿no? Y con su intención de tener un grupo propio en el Congreso, cosa que me parece muy muy lógica y muy normal, porque si lo tienen, si están Marea, si están los comunes, ¿por qué no va a estar Andalucía en una comunidad autónoma especialmente desfavorecida en relación con otras que sí tienen su grupo propio?
Pero divide y vencerás, cuidado.
Bueno, claro, es que es el riesgo de todo esto, pero que Errejón tiene ahora mismo que está limpio porque no se ha tenido que manchar en esta negociación. Y que es una opción, claro. Ahora, ¿qué ha pasado? Que habla Juanma antes de la atomización de la derecha, cómo la perjudica electoralmente. Estamos hablando de esos diputados en las provincias pequeñas. Claro. Yo ahí no me arriesgo a hacer cálculos y cómo influiría, pero claro, ese es un riesgo.
Pero Errejón y Carmena podrían recoger un voto que de todas formas no iba a votar nunca a Sánchez.
Mira el voto de Errejón y Carmena en las municipales autonómicas.
Exactamente, ¿eh? Y que tampoco
iba, los números.
Y no tenía por qué votar a Podemos, pero se ponen por delante de Podemos y seguramente recoge un voto que igual se queda en casa. Esto es como el fenómeno de Vox, que sí, en general, ha sido letal para el Partido Popular. Pero bueno, también es cierto, y ellos lo dicen, que ha captado un voto de una derecha que ya se quedaba directamente en casa. Es decir, que no se sentía representado por nadie y se quedaba en casa. La clave de la opción Errejón pues la tiene Carmena, es decir, Carmena muy a última hora fue convencida para que repitiera. Sí que es cierto que había dicho que no, que su objetivo vital era otro. Es cierto que tiene 75 años, me parece que cumple 76 en pocas semanas o meses, y bueno, pero le pueden atraer otras fuerzas políticas a otros cargos. En fin, está él sobre la mesa siempre lo de hacer la defensora del pueblo, que además le gustaría mucho al Partido Socialista. Se quitaría uno de la vieja guardia del cargo de defensor del pueblo, como es Marugán. Bueno, y tendría el apoyo en general de la izquierda. O sea, esa votación la tendría fácil, esa renovación de ese cargo, y también de los nacionalistas. Bueno, solo se le opondría, supongo, el Partido Popular y o Ciudadanos, y bueno, le vendría bien. Es decir, que puede tener otras opciones, pero que al Partido Socialista, en la circunscripción de Madrid, otro trocito más de electorado que hubiera que dividir, pues sería letal, no ya en general para la izquierda, sobre todo sería letal para el Partido Socialista. Repasemos lo que le ha pasado al Partido Socialista en las municipales con el amigo de Sánchez, el señor Pepu Hernández, el lechón que se dio en los comicios.
O como técnicamente se diga eso.
Bueno, no, sí, es lechón.
Bueno, sí, como técnicamente se diga eso en el análisis político.
Lechón a la brasa.
Bofetón al cual está acostumbrado el Partido Socialista en los últimos años.
Un cierto fracaso.
Sí. Pepu no ha hecho cosa diferente que hayan hecho otros candidatos.
Ya se habla como en la calle, no como en la puya de la calle, pero
hay
sí como en la calle.
Hay que bajar al pueblo.
Ya, dime, Juan.
Fíjate que yo comparto el diagnóstico, pero discrepo en que Rejón no le quitase votos al PSOE, porque el Partido Socialista sube 39 diputados de las elecciones de abril, que se le dicen pronto, en parte porque arrastra a una parte de la izquierda que vota útil, que una parte de la izquierda desencantada con la deriva de Pablo Iglesias y que ve en el Partido Socialista, pues bueno, una opción más a la izquierda de lo que estaba antes, pero menos a la izquierda que Pablo Iglesias. Cuidado que ese electorado, que por cierto se movilizó también contra la emergencia de Vox, ese electorado era un electorado prestado, digamos, entre comillas, de Podemos a Vox. Podemos, recordemos que cae 28 o 27 diputados en las elecciones. Toda esa parte prestada juega en esa tierra de nadie que hay entre el PSOE y Podemos, que es donde se zambullería Errejón. El problema de Errejón es que no tiene estructura, no tiene cargos, no tiene casi nada más que...
Hombre,
la
Madrid,
marca,
sí.
La marca, claro, más que la marca de Madrid, más Madrid, ¿cómo se llamaría Errejón a nivel nacional? Más España.
No, solamente se presentaría en Madrid.
Si solo se presentase en Madrid, veremos a ver si podría conseguir grupo político propio.
Y al final,
cuando uno se precipita, puede hacer más daño a su electorado que bien. O sea, que Errejón tiene que pensárselo muy mucho, porque Errejón podría acabar fragmentando la izquierda más de lo que ya está.
Y Juanma, yo me pregunto, ¿y Errejón tiene financiación, tiene dinero suficiente para afrontar una campaña electoral?
Pero puedo hablar con Ciudadanos y le cuentan cómo se consigue eso rápidamente.
En Madrid los gastos serían más limitados, pero si...
Usted tiene un grupo municipal que tiene su...
Si afronta una campaña nacional, ahí ya, porque uno de los grandes problemas que tienen los partidos ahora, el 10 de noviembre, es que los bancos no les van a prestar lo que les están pidiendo. Y alguno ha pensado en recurrir al ICO.
No, ya han recurrido. Ya lo hicieron las últimas.
El ICO te da un anticipo del 80%.
O sea, que ahí, a ver cómo se financia todo eso.
Bueno, es el que no debe dormir por las noches, el Rejón ahora mismo. Quiero decir, porque yo creo que el momento político, por todo lo que hemos hablado del desencanto que hay en la izquierda, es ideal, pero claro, le coge muy pronto.
Claro.
Es muy complicado. Y tiene otra cosa más que no hemos hablado, y que yo creo que a veces no nos gusta hablar de nosotros, pero... tenemos que hablar de nosotros a veces, es el apoyo mediático. Rejón es una figura vista con simpatía porque es muy atractiva para el espectador.
Hoy abre la portada del País, es el tema principal de la portada del País, por ejemplo, Rejón.
Luego eso tiene que ver mucho con su habilidad, con las formas, ese rechazo que provoca, por ejemplo, y creo que no pasa nada por compararle, y es evidente porque vienen del mismo sitio, Pablo Iglesias, sobre todo en las mujeres, esto está medido demoscópicamente, pues no lo suscita, sino más bien todo lo contrario. Y luego le ha sido muy hábil, porque evidentemente eso que Rejón políticamente no es Pedro Sánchez. Esa maldad de asimilarlo al PSOE, de verlo en el futuro en el PSOE, eso es imposible. Ahora, es muy hábil para... No, yo lo veo imposible. Él viene de lo que viene, ¿eh? Y la clave poco PSOE. Pero yo creo que es muy hábil, sobre todo con el asunto de la presentación de la transversalidad. Y ese debate es muy profundo en la izquierda, a la izquierda del PSOE. Y la transversalidad yo creo que conecta mucho más con esa movilización, gran movilización que supuso en gente apática en la política, fue el 15M, conecta mucho más con eso y no da miedo. Y no da miedo, pues como pasaba con Manuela Carmena, que ese ticket era muy importante porque el miedo que da cierta izquierda a una parte grande del electorado, pues Errejón ha conseguido.
Ha respondido Iglesias a Sánchez esta mañana y ha dicho que, bueno, eso del insomnio, de que no dormirías y el 95% de los españoles tampoco, ha dicho que es una falta de respeto a los españoles y que el presidente en funciones ha mentido. Sí, Collazo, dime.
No, quería recordar que llevamos 35 años viendo a escisiones de dirigentes, grupos que primero estaban en la órbita del Partido Comunista, después de las marcas de Izquierda Unida, que han acabado en el Partido Socialista en cuanto han cumplido determinada edad y ya han podido tener acceso a determinado cargo. Esto de que Rejón nunca va a acabar en el Partido Socialista, igual militando no, puede entrar como independiente un día, puede ser secretario de Estado, puede entrar en una empresa pública, que es exactamente lo mismo que se ha tanteado durante el verano.
No,
para
no es la transición. Ángel, esto no es la
transición. Yo no te estoy hablando de la transición. Yo en la transición tampoco estaba. Pero lo he visto en los años 80 y en los 90, sí, legislatura.
Tú ves aquellos de la Liga Comunista Revolucionaria que acabaron de ministros del Partido Popular, eso quiere decir, o los votantes de Felipe González en el 82, que también acabaron, lo digo en el Partido Popular porque es el viraje más largo, ¿no? Bueno, algunos tienen un viraje todavía más largo de la clandestinidad y de algunos delitos a ser intelectuales de la extrema derecha. Pero bueno, digo de la clandestinidad en la extrema izquierda y ser ahora intelectuales, o como se diga eso, de la extrema derecha.
Correcto.
Pero yo creo que es que la coyuntura de España es otra.
Yo creo que Ángel se refiere más a Rosa Aguilar, a Diego López Garrido.
Por eso lo veo imposible. Por eso lo veo imposible.
Pero mira la Junta de Andalucía. Bueno.
Oye, tendríais que ver a Errejón en el fútbol. Cómo anima a su equipo.
Pero es que no me toques las palmas. O sea, quiero decir, es que.
Al Real Madrid, ¿no?
No, a la Aravaca. Eso es lo destacable. Porque
oye, te lo digo porque yo he estado allí y le he visto. Y claro. Además he compartido con él los ánimos.
Animar no está mal, ¿no?
Por supuesto que
no. ¿Formo parte del mismo grupo parlamentario
No lo digo en el ánimo peyorativo, pero a mí me sorprende.
Es una caja de sorpresas.
Hay que apoyar al equipo local. Porque tenemos que volver al fútbol de origen, al fútbol auténtico,
fútbol
contra
base,
el fútbol moderno,
de barrio, como yo manda, claro que
despachado
sí.
El asunto de Errejón, que ya veremos si se presenta o no. Todo indica esta mañana, por ejemplo, leyendo la portada del País, que va a ocurrir, porque dice estudia concurrir a las elecciones con lista propia en Madrid y luego hacer lo que ha hecho en el Senado, porque Errejón ha hecho un movimiento en el Senado en las últimas semanas, formando un grupo que llaman Confederal, sumando ahí a determinadas confluencias que están en Podemos, a partidos que obtuvieron alguna representación en la Cámara Alta, como los grupos de Mallorca, más Mallorca. Es decir, ha hecho ahí una suma que él quiere trasladar al Congreso. Es decir, la jugada de Errejón es formar un grupo con Compromís, con los gallegos, con los andaluces y con todo aquel que se desgaje de Pablo Iglesias. Veremos hasta dónde llega esto, pero está ahí y puede que ocurra más pronto que tarde. En el otro lado, van a cambiar mucho las listas en el Partido Popular en las próximas elecciones, porque estoy leyendo esta mañana informaciones donde el objetivo es sacar 80 diputados. Entonces, el segundo cartucho le permite a Casado optar al tercero, porque estoy leyendo en La Razón una información que dice que varones del Partido Popular le dicen que le quedan dos cartuchos más, que este lo va a gastar solo con 80 diputados y que luego le queda un tercero. ¿Eso cómo está, Juanma y Ángel?
Le queda un mínimo de dos cartuchos, eso es verdad. Pero no un máximo de dos cartuchos. Porque
¿Y quién da los cartuchos o los quita?
Lo da el tiempo, la coyuntura política.
No, los electores, sobre todo, sí.
Y el liderazgo y las urnas, claro.
Y Feijó.
Claro, pero sí que es verdad que, por comenzar por lo de las listas, el Partido Popular tiene una oportunidad para hacer cambios en las listas, pero no van a ser demasiados, o por lo menos en Génova no es la intención. Sí que pueden cambiar algunos líderes, cabezas de lista que han salido rana, y el caso más flagrante es el de Juan José Cortes por Huelva. El Partido Popular de Andalucía se ha lanzado en tromba desde las sombras y en privado, como hacen las cosas los varones, pero para pedir su cabeza. E incluso Juanma Moreno ayer dijo, el presidente de Andalucía, dijo que hay que hacer ajustes en las listas. El segundo flanco para hacer ajustes es Madrid. En Madrid ha habido varias bajas, Laschetti, Levy, Marimar Blanco puede ser que se vaya de comisionada de las víctimas a la
Comunidad
de Madrid, el propio Lacalle. Y bueno, y entrarían Carlos Aragonés, exdirector de gabinete de José María Aznar, al que se le debía una. podría entrar Gabriel Elorriaga, que es el jefe de asesoría parlamentaria del Partido Popular desde que está Cayetana Álvarez de Toledo y es afín a ella.
Y que fue director de campaña con Rajoy.
Y, fue secretario de Estado también. Y podría entrar Pilar Marcos, también afín a Cayetana, que es su jefa de gabinete. Pero claro, estos serían cambios cosméticos. El Partido Popular erró en las listas de abril y tendría que, pues por ejemplo, buscar un número 2 en Madrid que no fuera Adolfo Suárez y Llana. Esto es opinión mía, no digo que lo estén ellos buscando. Parece que va a seguir, pero claro, la lista de Madrid, que es la punta de lanza a tu presentación ante la sociedad, era una lista pobre. Una lista pobre porque uno comparaba la lista de 2016 de Rajoy, que era Rajoy, Soraya, Tejerina, Álvaro Nadal y Montoro, y eran gestores. Eso sí que dormiría tranquilo
Pedro Sánchez,
aunque fuera sí, de otra ideología, porque esos tenían un currículum.
De hecho, está gobernando con los presupuestos de esos recitados.
Tenían un currículum, de hecho, duerme tranquilo gracias a los presupuestos de Montoro, ¿no? Y claro, uno miraba la nueva de Pablo Casado, y era Casado, Adolfo Suárez y Llana, Edurne Uriarte, Ana Beltrán y Daniel Lacalle. No era del mismo nivel que el PP anterior.
¿Y eso no se lo van a plantear?
Respecto a estos perfiles que son importantes. Por eso ahí es donde Casado tiene mano. Puede meter mano perfectamente, porque si la lista de Madrid ha corrido turnos, puede hacer cambios. Y si no los hace, los varones van a ser críticos con él. Perdón, Ángel.
No, por eso Juanma Moreno, que antes ha sido citado, por eso está presionando para cambiar la lista de Huelva, y por eso, más que por quitar a Cortés, que también... para ver si puede reincorporar a Fátima Báñez.
Ah, sí, eso es posible.
Hombre, posible es porque se ha difundido mucho este verano que iba a entrar en la COE, no ha entrado en la COE. Yo no sé por qué cundió tanto la noticia cuando no estaba en absoluto fundamentada.
La patronal.
Y sí, claro, la patronal. Bueno, era una operación que quería la patronal, fichar 6 u 8 vicepresidentes de todos los sectores y montar... Bueno, pero eso no viene a cuento ni viene al caso. Y esa es la apuesta de Juanma Moreno, es decir, que cree que sí, que la lista de Huelva también puede haber cambios en Huelva, perdón, en Almería, en Sevilla, va a querer remover las listas porque las listas de...
Pero una vez que se anime uno, se van a animar todos, ¿eh?
El problema, y eso es lo que cuenta el equipo de Casado, claro, que si mueven uno por uno, es decir, no van a querer movimientos, no solo los varones que estén en contra, los que están a favor y los que se han quedado fuera, es decir, eso se organizaría una muy gorda cuando la expectativa de crecimiento además tampoco es muy grande, es decir, sí que pueden utilizar ahora con las bases y los presidentes provinciales la posibilidad de que entre el 2 por Segovia, el 2 por Zaragoza, es decir, son 8 o 10 cambios que, bueno, que hay margen de crecimiento como para colocar a gente. La lista de Madrid, en efecto, no va a poner a dejar ahora a Adolfo Suárez fuera después a ser anunciado como gran fichaje, o sería reconocer un error, y sin embargo la lista de Madrid correrá, que todos los nombres que hemos puesto sobre la mesa son los que ya estaban en la lista, pero insisto, el objetivo ahora de Juanma Moreno, sabiendo además que el equipo de Casado quedó un poco dolido por haber dejado a Fátima Báñez fuera cuando su propia apuesta para representar una cierta continuidad con el equipo de gestión anterior era mantener a Fátima Báñez, al final...
¿No le habrá pedido Casado a Rajoy que le eche una mano con eso?
¿Con las listas?
No, con lo de Fátima Báñez.
Ayer estuvieron comiendo.
¿Tienen una relación directa?
Pregunto, ¿eh? No se me...
Yo no sé, no son...
Lanzo la pregunta.
En esa comida estaban solos y sí. no son muy amigos, sobre todo Rajoy, de contar lo que...
No, lo van a contar, yo pregunto. ¿No estará buscando Casado a lo mejor, pues eso, rehacer algún puente con determinada parte?
Pero con Fátima Báñez tiene hilo directo, es decir, Casado... quería que siguiera y al final pues se cruzó el plan este, pero Fátima Báñez sabemos que en algún momento fue tanteado para las candidaturas de Madrid, eso se lo tuvo encima de la mesa, y también para la lista de Madrid. Luego aquello salió todo mal cuando el equipo de Casado, en fin, su secretario general, empezó el descabezamiento. No voy a utilizar ahora términos duros.
Pero no van a rectificar todo eso.
Tienen un margen de rectificado. Yo no me atrevería a que fuera a hacerlo por lo otro que explico. Es decir, hacer una excepción supondría que todo el resto del partido y los poderes territoriales quisieran reabrir sus listas. Este es el principio que van a utilizar ellos. Claro,
hombre, la información habla de tertulianos. Pero entonces
estos están ya.
Ya, por eso. Y en un cargo de bastante peso, porque es
secretario de Comunicación.
Secretario de Comunicación, nuestro compañero. O sea que.
Bueno, también.
Entonces, ex compañero que está en política.
Bueno, ahora. Bueno,
no, pero en la lista de Madrid también entró otra. No, que no vamos a.
Edurne Uriarte.
Bueno, yo creo que va a seguir sin ningún problema. O sea, eso no. Que no va a haber más tertulianos. Bueno,
pero sí, que no va a haber una enmienda a la totalidad de las decisiones tomadas en abril. Y lo, a pesar de que son conscientes de que se equivocaron en muchas.
Eso es, no va a haber. Sí. Y se...
El torero está colocado, por cierto. Desde la Comunidad de Madrid. Titula hoy con tertulias. No va más.
El centro de estudios taurinos es la Comunidad de Madrid.
Y el torero sí, está colocado. La viuda del torero no, que fue de número 2 por Segovia.
Sí, que es política de
que
carrera.
Que es política profesional, que no es viuda
no
de...
Por, sí, que sí. No por sus relaciones con el mundo de la tauromaquia va a tener menos crédito. Salvador Vega, el torero que se presentó por Málaga, ese sí que no va a obtener de nuevo plaza porque va a ir el último por la lista. Pero el caso de Avellán, pues bueno, es director gerente de Centro de Asuntos Taurinos, que por cierto es una mina para la Comunidad de Madrid. O sea que esperemos que lo gestione bien, porque la plaza de la venta da mucho dinero a las arcas y no al revés, como se dice falsamente. Entonces, volviendo a lo de las listas, va a haber pocos cambios. El de Fátima Báñez, uno de los que se intenta, pero está difícil. Y yo quería decir una cosa sobre Fátima Báñez. A Fátima Báñez, Pablo Casado le ofreció ir en las listas. Le ofreció ir en las listas también por Huelva. Y ella en ese momento no lo vio, no se sintió bien valorada, como pasó con tantos ex-marianistas, ¿no? El acercamiento con Rajoy es recurrente. Ellos comen cada mes, mes y medio, y yo creo que más bien en lo que se está intentando parecer Casado a Rajoy es en el tono, intentar aparecer menos, no sobreexponerse, no achicharrarse en los medios como hizo en la anterior campaña, que tenía 6 actos al día y acababa metiendo la pata porque hablaba 6 veces por jornada. Y en eso sí que Rajoy puede ser un gran asesor, ¿no? Es decirle, en medir bien los tiempos, que en eso Rajoy era un maestro, en moderar el tono, en hablarle a un votante veterano, que es el que ha perdido en gran parte el Partido Popular, que no olvidemos que de los 9 millones de pensionistas de España, no recuerdo bien la cifra, pero la mitad votaba al Partido Popular, 4 millones, y por ahí ha perdido mucho votante. Y yo creo que más que en las listas, el PP va a cambiar en el tono, dando apariencia de institucional, de moderación, intentando que ese voto útil que reclaman por España Suma y que no van a obtener en una coalición, porque no va a haber una coalición España Suma hoy por hoy, le llegue por la vía de los hechos consumados, ¿no? Que sea el votante el que diga, bueno, pues lo que más suma y lo que veo yo más aglutinador en la derecha es Pablo Casado. Lo que pasa es que es una operación difícil de cambio de imagen.
Y van a hacer mucho hincapié en la economía, ¿no? Yo creo que hay en un momento en el que la situación se está desacelerando a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Yo creo que, por desgracia, vamos a tener unos datos de paro en septiembre que son preocupantes, como ya los tuvimos en agosto. Ellos, bueno, por lo que se está diciendo, van a presentar lo que es su gestión de la economía como uno de sus activos.
Su gestión de los cuales pues, no han dejado ni un solo
luego
gestor.
Rajoy tenía razón, quiere decir. Luego Rajoy tenía
bueno,
razón.
Bueno, la crisis era...
Puede ser el lema, Rajoy tenía razón.
La crisis tenía la dimensión que tenía, tomaron decisiones muy duras y encima contrarias a su programa electoral, como fue subir los
el
impuestos.
El IRPF, sí. Pero, subieron bueno, todos los impuestos, todos.
Pero había que superar la crisis y en eso sí que lo
todas
hicieron.
Todas las figuras impositivas que había en España subieron todas.
Pero ahí hay un reto para todos y es que la crisis no está superada en buenas capas de la sociedad española, como pasa en Europa o en Estados Unidos, y eso propicia populismos y situaciones complicadas, que es lo que hay que solucionar, que se recuperen los salarios que se perdieron durante la crisis, un tanto por ciento muy importante, para que haya muchas familias que no pasen penurias para llegar a final.
De todo lo que hemos dicho, Pedro, ¿con qué te quedas? ¿En la parte que estamos analizando de las listas del Partido Popular o de la estrategia del Partido Popular para las elecciones?
No, al hilo de esto, no sé si han pensado en que el motivo de poner el acento en la economía sea el que voy a decir yo, pero es que va a venir la sentencia
del proceso.
Sí, y aquellos que hicieron una campaña electoral que fracasó, porque en este país, por bloques muy ideologizados, como no se veía nunca en unas elecciones, o se votaba identidad, integridad del Estado, como le gusta decir a Ángel,
integridad del Estado,
constitucional.
Eso no lo digo yo.
No, sistema constitucional.
Yo digo Unidad de España.
Sistema constitucional, Unidad de España. Vale, Unidad de España, perdona.
No. A mí lo del Estado...
Me refería al...
El Estado es otra cosa.
Sistema constitucional del 78, etcétera. O se votaba eso, o se votaban pues políticas sociales, y aquí, en el bloque de la izquierda, ganó las elecciones. Hay quien le gusta decir que por poco, porque no cuentan...
No vi esa papeleta yo en el colegio de la izquierda.
No, pero tú sabes que el mensaje era clarísimo. El mensaje de Ciudadanos.
Sois de Sánchez, que todos los españoles querían que gobernara él, sí.
Y había otro mensaje en la izquierda. Y no por mucho, pero ganó ese bloque. O sea, fracasó la campaña de la bandera. Y la campaña de la bandera ahora va a dejar de tener sentido. Más aún. Porque va a haber una sentencia. Y el Tribunal Supremo... es a quien le corresponde y quien va a impartir justicia y quien va a poner las cosas en su sitio para en cuanto a la aplicación del Código Penal, etcétera. Y bueno, pues estas cosas del 155 eterno en contra de Rivera, que se le llena la boca con lo de la Constitución y luego no se lee las sentencias del Tribunal Constitucional. El 155 eterno, la mano durísima con Cataluña, que son todos brindis al sol, pues no van a hacer ya ni siquiera falta porque va a estar el Tribunal Supremo que va a poner, como digamos, muy entre comillas, pero jurídicamente las cosas en su sitio. Entonces, a lo mejor abunda por ahí el hecho de que hay que hacer una campaña más en los problemas de verdad de los ciudadanos y no en los que les queremos crear cuando van a trabajar por la mañana, que están todo el rato pensando en cómo se desintegra el Estado español, que parece ser que sigue en el mismo sitio que estaba antes de la campaña.
En todos los arranques de campaña y en la anterior, en la de abril, lo mismo, oímos las mismas cosas, de que se iban a centrar los problemas de ciudadanos en la economía y que iban a ser moderados y que iban a ser propositivos.
Eso el PP,
y luego todo saltó, el PP y los demás.
De todos,
y luego todo saltó por los aires y volvimos a lo de siempre. O sea que eso tampoco nos lo acabamos de creer.
En este caso, muy brevemente, el PP está obligado a dar un viraje en economía, va a hacer una convención económica el mes que viene, si no la cancela, y debe demostrar perfil gestor. Acordaos que el eslogan de campaña de Pablo Casado fue valor seguro. Y no tenía a ninguno de los gestores del valor seguro que había llevado al Partido Popular a la mayoría absoluta de 2011 o a la gestión de la salida de la crisis económica. Ahora mismo, el secretario de Economía del Partido Popular es Daniel Lacalle, un independiente, hasta hace 2 meses. Y no hay músculo económico en el partido, aunque en la sombra hay asesores como el exministro Román Escolano, ¿no? Sí. Si el PP se rearma bien ideológicamente el mes que viene, bueno, pues puede tener una opción de que eso que siempre dicen de la estabilidad, esta vez se lo crean los votantes, ¿no?
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de viernes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3, buscamos en Mestalla la primera victoria de la temporada para el Leganés ante el Valencia. Y a las 9, no te pierdas el partido de la jornada. El Real Madrid rinde visita al líder, el Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán. Además, en segunda, Tenerife-Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, final de la Supercopa de España de baloncesto.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días hasta la una con Eddie del Valle y después a la una y tres minutos el partido de la una. Está aquí Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Hoy otra vez hay fútbol, es decir, tenemos fútbol todos los días. Todos, esta semana ha habido fútbol.
Menos el lunes.
El lunes no.
El lunes, que ya sabes que lo prohibió un juez.
Los lunes al sol, nos dejó su señoría.
Los lunes nos dejan respirar un poquito, pero sí ha habido fútbol todos los
días.
Hoy
otra vez.
Hoy otra vez el Alcorcón vuelve a...
Y de primera también.
Claro, y de primera división.
Pero el Alcorcón juega hoy, ya juega entre semana.
Jugó el martes y ahora
no,
juega el viernes.
No, se suspendió el partido del Alcorcón, ¿no?
Es el de Fuenlabrada. El de Fuenlabrada, sí. Estaban malitos.
Los que se pusieron malos, sí.
El Alcorcón ganó al líder.
Ganó 4-0 al líder, que digo yo, sí, claro que sí.
Y si hemos tenido entre Liga de Campeones, entre jornada en segunda división, que ha quedado ahí un poquito dispersa, claro, con tanto partido europeo, y luego también el Getafe, que ayer jugaba Europa League, pues todos los días de la semana, porque hoy vuelve a haber liga, menos el lunes, hemos tenido fútbol.
Hay que venir con el cuadrante, porque he venido a la carrera con el cuadrante de la semana para saber lo que pasa, porque
con
si no...
Con el cuadrante para saber todo lo que hay cada día.
Claro,
porque es
imposible.
Es imposible.
No hay quien planifique un programa ni haga nada.
Tenerlo en la cabeza es imposible, pero bueno, hoy hablaremos de una nueva previa del fin de semana, una nueva jornada en primera y una nueva jornada en segunda división, pero hay que hablar también del Getafe, que ayer se estrenó de nuevo se reestrenó, digamos, porque es su segunda participación en la competición europea, en la Europa League. Se estrenó con victoria 1-0 ante el Trabzonspor, un equipo muy renovado por Bordalas, prácticamente dando entrada a todos los suplentes, y uno de ellos, Ángel, el canario, que cada vez que sale marca gol, pues hizo el gol de la victoria en el minuto 18, así que empieza con buen pie y con buena pinta este Getafe su participación en Europa. Pero como decimos, hay liga de segunda división hoy, Mirandés Alcorcón, lo vamos a contar en la sintonía de Onda Madrid. También estaremos muy pendiente de lo que nos espera en el fin de semana, que no es poco. Quinta jornada ya. Mañana el Atlético de Madrid, que juega en casa ante el Celta de Vigo. El Atleti tranquilo después de ese empate que supo a victoria ante la Juve. No va a poder contar con Morata. Pero atención lo que viene el domingo. En Sevilla, Sánchez-Pizjuán, el Real Madrid, ante un Sevilla que está barriendo de momento en la Liga, es líder, ha ganado todo y viene de ganar ayer también en su partido de Europa League al Karabakh, ese equipo que os dio tantos quebraderos de cabeza.
Bueno, nos hizo campeones de la Europa League, en realidad, porque nos echó de la Champions y fuimos campeones de la Europa League. Yo siempre tengo un gran recuerdo del Karabakh.
Lado positivo, sí.
Y de la Europa League y de la Copa del Rey, que es la competición más
importante.
Efectivamente,
el Karabakh nos eliminó de la Champions. Bueno, que no, como no ganamos al Karabakh, nos fuimos fuera, pero ganamos la Europa League, con lo cual... Un gran abrazo a la gente del Carabaj. Bueno, ayer palmó 3-0 con el Sevilla.
Ayer palmó 3-0 con el Sevilla, golazo de Chicharito el primero, si no lo visteis.
Hombre, Chicharito.
Os lo recomiendo y va a ser un partido con mucho morbo ese, porque estará Lopetegui en el banquillo del Sevilla, Chicharito. Chicharito. El Madrid llega con dudas, no.
Chicharito nos echó de una Champions también. Lo único que hizo en el Madrid fue marcarnos un gol echándonos de la Champions. Solo de la letra. Lo único que hizo Chicharito.
Bueno.
El único día que hizo algo. Ah, que sí, Javier, el único día que hizo algo.
Sí, sí.
Ayer metió un gran gol de falta.
Sí, señor.
Fueron golazos los tres de Sevilla. Sí.
Ah, bueno, que tú eres sevillista.
Yo soy sevillista, correcto, claro. Correcto. Mi equipo es el líder.
Madre mía,
pues el domingo
veremos a ver.
El domingo Sevilla, Real Madrid con Lopetegui.
Como el Madrid juegue como en París, un desastre.
Con Lopetegui y con Zidane, que ya está en el punto de mira. Hoy portada del diario Marca, ahí está, en el punto de mira. Las culpas ya son del entrenador y no de la planificación que se ha hecho esta temporada.
O de la pretemporada.
La pretemporada. El Madrid parece seguir estando en pretemporada y bueno, pues veremos a ver. Y mañana hay clásico. de fútbol femenino.
El de verdad, quieres decir.
A las 4 de la tarde en la Liga Iberdrola. El de verdad, Barcelona Atlético de Madrid, primera división del fútbol español femenino, en el Johan Cruyff de Barcelona. A ver qué.
Se han reforzado los dos equipos muy bien, ¿eh?
Bueno,
están pensando en la Champions los dos, sobre todo el Barça. El Barça tiene un equipo.
En el diario AS, que creo que van a jugar de las dos plantillas, las convocadas, que serán 44 futbolistas, 36 creo que son internacionales.
Tú fíjate, el nivel.
Entre el Barça y el Atlético de Madrid, sí, sí. Claro, es otro nivel.
Totalmente.
Lo que esperamos es que el nivel de la Liga sea alguna vez algo equitativo, porque es verdad que es un poco aburrido que siempre sí. ganen los
bueno,
mismos.
De momento hay dos.
Es que depende, bueno, también como en el caso de los chicos, de los presupuestos de los clubes. Claro.
Sí, claro. Y vas
la chequera
Atleti
siempre impone.
Sí,
sobre todo,
si el aunque Real Madrid no siempre mete dinero en el fútbol femenino dentro de tres años, pues seguramente lo consigue.
Aunque no siempre el dinero hace un equipo.
No, no, de hecho.
Ni da la felicidad.
De hecho, el Barça.
Que se lo digan al Paris Saint-Germain.
El Barça de chicas tiene mucho mayor presupuesto que el del Atlético de Madrid y el Atleti ha ganado las tres últimas ligas.
Sí, pero el Barça llega a la final de la Champions ya,
eso
¿eh?
Sí, eso sí. Esa
le,
es la...
le va a faltar poco para ganar una Champions pronto al Barça femenino.
Esa es la cuenta pendiente de las chicas del Atlético de Madrid.
¿Algo más?
Pues nada, que a la 1:03 el Barça. Con José María del Toro contamos todo esto y un poquito más.
Que tengas un buen día, Antonio.
Igual y Madrid, un buen fin de semana para todos. Merecido fin de semana.
Adiós,
¿eh?
Juan Maravés, cuídate mucho.
Adiós,
adiós Ángel Collado, adiós, Pedro Águeda, adiós, hasta la próxima. Adiós. Pedro, adiós, Javier Fáñez Arribas. Hay que dar los buenos días a quien corresponda ya.